Una hora de cultura, literatura, cinema i videojocs a Ràdio Cambrils.
Francisco Ibáñez es, sin ninguna duda, dibujante de historietas más famoso de España. Posiblemente haya gente que no sepa quién es el Lazarillo de Tormes o que no sepa quién es el alcalde de Zalamea, pero hay muy poca gente, muy poca, que no sepa quién es Mortadelo y Filemón o Rompetecho. Ibáñez es un maestro. Es posiblemente el dibujante español más imitado, más seguido. La línea bruguera prácticamente se apoya desde hace mucho tiempo en la línea Ibáñez. Ibáñez no es solamente un dibujante, es una institución.
Ibáñez es una institución y también lo es Carlos Jiménez, a quien acabamos de escuchar hablando así de bien de Ibáñez. Jiménez, fíjate, si es una institución que ha quedado número uno con Paracuellos en la lista de los 100 mejores TVOs españoles de la Rock Deluxe. Buenas noches, Beatriz.
Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Cambrils, y buenas noches a todos los que nos escucháis en el podcast.
Esto es Una Hora de Cultura, un programa en el que recomendamos
80.000 cosas, muchas
pero
cosas.
Hoy traemos dos especiales, ¿no? Sí. Dos mini especiales.
Sí, vamos a hacer mitad. Vamos a hacer una primera mitad comentando estos cómics que han salido. Algunos de ellos que han salido en la lista de los 100 mejores TVOs españoles.
Sí, los
de la
100 Rock Deluxe. No nos va a dar tiempo.
No.
Y además
no.
Está la lista entera, comentada.
La podemos leer como dramatizada durante todo un programa.
Sí, estaríamos como estas lecturas públicas colectivas del Quijote que se hacen cada año.
Sí.
Así con un atril y con voz engolada. Estaríamos un buen rato, porque son 100 TVOs, ya digo, cada uno comentado. Y además la Rock Deluxe, que ahora tiene versión online, ha vuelto, no en forma de chapas, sino en forma de web. Es de pago, pero tienes creo que 5 artículos gratis al mes, o sea, lo podéis leer aunque no estéis suscritos, y es una lista que merece mucho la pena leer y dedicarle tiempo.
Y la segunda mitad la vamos a dedicar a reseñar algunas de las películas que hemos podido ver en el JFF, un festival de cine japonés online que ha estado de manera gratuita durante 7-10 días.
Sí,
nosotros hemos intentado ver lo máximo posible. Y hoy
estamos contentos, hemos visto bastante.
Sí, hemos visto mucho, y hoy nos centraremos, eso sí, en películas no animadas.
Sí, lo que quiere decir que en el siguiente programa habrá otro Doga, donde hablaremos de la parte animada del JFF Plus y del Animac. Porque el Void, que anunciamos aquí que cubriríamos, nos compramos el bono y al día siguiente dijeron que era solo en
solo
países
nórdicos.
Les escribí para decir, somos prensa y os queremos cubrir.
¿Haber vivido en Mallorca no cuenta como nórdico?
Sí, pero es más alemán que danés. Y es verdad, hay menos daneses, hay mucho sueco.
Hay mucho sueco.
Pero daneses en Mallorca hay poco. En fin, ahora en esta primera mitad vamos a hablar de cómics, vamos a hablar de esta lista de la Rock Deluxe. Si quieres, tiramos el taiko y nos ponemos a recomendar porque hay mucho que comentar.
¿Con qué selección vamos a empezar y por qué?
Pues vamos a improvisar un poco, no tenemos mucho guión, tenemos la lista, pero digo, no la vamos a repasar. Se publicó el pasado día 4, y además hicieron una cosa muy chula porque el día antes anunciaron cómo se había formado, cómo se había elegido, el porqué de esta lista. El 4 se publicó la lista y al día siguiente se publicó la entrevista con Jiménez, el ganador. Entonces, más que repasar la lista, lo que vamos a hacer es una conversación a partir de ella. Vamos a recomendar algunos cómics que están dentro, otros que se han quedado fuera, otros que he votado, porque ahora es cuando entro yo en escena y digo que yo soy uno de los 106 consultados de este macro jurado.
¿Experto? ¿Eres un experto?
105 expertos y yo. Me costó mucho entrar, de verdad, no es falsa modestia. De hecho, lo primero que me di cuenta es que iba a ganar Paracuellos, lo tuve muy claro, y que no lo había leído todavía. Porque yo con Paracuellos tengo esta posición como con las historias sobre mataderos. A mí no me hace falta saber que los mataderos son desagradables, ya lo sé, ya me comporto de manera acorde. Y había cosas de Paracuellos que había leído que me resultaban tremendamente duras. De hecho, dije, va a quedar el primero. Como no lo pondré en mi lista, me siento un poco estafador. Pero bueno, Joan y Marta son los coordinadores de esta lista. Joan me animó mucho a entrar y me dijo, no, quiero tu opinión. Al final le presenté. Teníamos que presentar cada uno 25 cómics ordenados y presenté 26 y todos.
Porque es un punky.
Claro, le dije, porque decían que sean más o menos 25. Le digo, mira, 26 como manera simbólica de decir que mi lista podía ser otra, podía ser mucho más larga, ¿no? Y de hecho, han entrado en la lista muchas cosas que yo me había dejado fuera, que yo no me habían cabido o que me había olvidado de votar. Y se las di fuera de orden porque aquí lo hemos dicho muchas veces, creemos en las listas como invitación, como manera de empezar a explorar, pero no en los rankings.
Y también hay algún autor que no ha entrado porque ni siquiera te acordabas que era español. Admítelo.
Es que es un caos, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, Black Sad, todo el mundo nos dice, ¿dónde está Black Sad? Black Sad se publicó como cómic francés. Arrugas de Paco Roca se publicó primero en Francia. Es como la pues gran parte de la producción de Buñuel. Era cine francés, no se puede votar en una lista de cine español. Entonces, con ese equilibrio, hay cosas que yo no estaba seguro si podían entrar. Hay cosas que yo tampoco me acordaba, como tú dices, ahora comentaremos de que era cómic español. Pero total, yo presenté estos 26, los presenté fuera de orden. Insisto, creemos mucho en las listas como invitación a empezar a explorar. No creemos en las listas cerradas ni en los rankings, porque el orden para mí puede cambiar en cualquier día.
Es más para ordenarnos un poco el mapa mental del cómic claro. español, no para imponer un canon a lo Harold Bloom.
Claro, no hay un Harold Bloom del cómic aquí pegando golpes con su canon del TVO, porque además, ya digo, el artículo este que explica por qué se ha hecho la lista lo cuenta muy bien. Se ha hecho porque no hay una lista equivalente. Para mí era una cosa que era necesaria. En este sentido, la lista de Rock Deluxe no es definitiva, pero es histórica, en el sentido de que por fin han juntado un grupo enorme, más de 100 personas, para establecer, votar y comentar, pues por lo menos 100 TVOs, luego pueden haber muchos más, ¿no? Y en ningún momento esta lista tenía la intención de ser la lista total, sino que es una invitación a la conversación, y en el espíritu de este proyecto vamos a entrar a dialogar con ellos.
Sí, a conversar.
Sí, ya digo, yo estoy bastante contento porque, ya digo, de las que voté, muchas han entrado, otras estoy contento de que hayan entrado, y viendo la lista hay muchas cosas que voy a descubrir. Y hay, no voy a decir cuáles, pero creo que solo hay dos que digo, uf, a mí esto no me gusta. Directamente no me gusta.
Quedarán en secreto.
Quedarán en secreto con toda la elegancia del mundo. Pero por aquí teníamos apuntado, por ejemplo, Beatriz, Estamos todas bien, que tú lo has leído, yo no.
Sí, sí, sí. Este cómic de Ana Peñas que narra la relación familiar con la generación de las abuelas. Que tiene un dibujo que me encanta, que es como muy trazo de lápiz, a veces gordo, y que al final es una historia de conexión generacional, y a mí que me apasionan las novelas polifónicas y que hablan de sagas familiares, este cómic me ha parecido una auténtica delicia en la forma en la que comprime muchos de los temas que abordan estas novelas. No quiero entrar en novela versus cómic, pero sí que es verdad que temáticamente ciertas de las cosas que a mí me interesan en la ficción las encontré muy bien narradas y muy bien dibujadas en este cómic de Ana Peñas, que es un cómic muy corto. Además, también con este formato más horizontal, que se atreve, creo yo, a innovar con algunos de los dibujos y contar una historia muy bien contada.
Ha quedado el número 21.
El 21, no está mal.
En la lista, estoy viendo aquí, estamos buscando en directo en la lista, y ha escrito Marta Pallarés, ha escrito sobre él. Los textos son muy chulos. O sea, es que de verdad que es una lista que no solo es la lista, sino que es todo lo que aprendes leyendo y viendo cómo cada uno hemos argumentado, porque ha habido un reparto, ahí me tocó defender 5, estoy muy contento con las 5 que me ha tocado defender, y además me las dio Joan diciendo, no, te propongo estos 5, digo, te los compro todos, aunque no, a lo mejor yo me hubiera animado por otros, pero por ejemplo, he podido defender 13 Rue del Percebe, he podido defender Universo de Montaigne, que para mí es de lo más grande que ha pasado en el TVO en general en los últimos años, y estaba mirando, y la lista que traemos para hoy son 10, o sea que bastante sí. Bien, lo hemos hecho aquí como muy redondo sin querer, y el siguiente es el que tú me dices, que el otro día estábamos comiendo con nuestro amigo Antón hablando de la lista, y dijiste, oye, ¿y El paraíso perdido? La adaptación aquella, hablando con Antón de mitología,
sí.
Y dije, uy, ¿este cómic era español?
Efectivamente, es español, el autor es Pablo Auladell, alicantino, filólogo de formación y dibujante de profesión, que tiene una adaptación maravillosa desde Paradise Lost de John Milton. Está editada por Sexto Piso.
Sexto Piso es como un restaurante donde te dan mucho de comer, ¿no? De primer pisto, 7 postres.
Bueno, adapta 4 de los cantos de Milton y refleja muy bien la oscuridad que hay en estos poemas de Milton, sin olvidarse de lo lírico, porque tenemos esta lucha entre el bien y el mal, pero para mí es un poco existencialista, porque tiene muchas cosas de esta elección de quiero elegir ser el demonio, madre, quiero ser demonio. Y el dibujo a mí me fascina por el uso del lápiz, del carboncillo, los fondos difuminados, que queda como algún autor inglés del 18, 19, ¿no? Que son muy pictóricos y la verdad es que el dibujo es fantástico.
Es una adaptación muy visual, no es una adaptación ilustrada del texto original, que esto es lo mejor que puedes hacer cuando adaptas un cómic, o sea, una obra a cómic. Pues quedó en el 85, está en la lista, y yo lo hubiera votado si me hubiera acordado. Es que soy un desastre, ¿verdad?, haciendo listas, y por eso no me gusta participar.
Y por eso tienes Excel.
Y por eso tengo Excel, si es que el Excel es tu mejor amigo. La lista es de...
Programa no patrocinado.
Oye, pero si a mí me viene el Clippy este ahora mismo, me llama a la puerta y me dice, toma este dinero, yo por...
El Clippy de Word.
Pero es verdad, Clippy no sale en el Excel también.
No lo sé.
Qué pena, ¿no?
¿Tienes alucinaciones con el Clippy en el Excel?
Con lo bien que estaría Clippy ahí en el Excel.
¿Qué ha sido de Clippy? Perdón.
Algún día hablaremos de un sistema operativo que hizo Microsoft, que era Microsoft Bob, que era un sistema operativo visual. Un horror, bastante, bastante horrible. Yo por aquí tengo apuntado que ha habido mucha reivindicación de dónde está Rompetechos. Pues bueno, yo también la hago y me reconozco culpable, mea culpa, porque Rompetechos es mi personaje favorito de Ibáñez. Había que meter Ibáñez, yo daba por hecho que iba a estar Valoria el Toro o el Sulfato Atómico, y como en mi lista quise dar un poco de variedad, dije la 13 Rue del PCB. ¿Por qué? Porque me parece lo más vanguardista, lo más rompedor, lo más valiente que ha hecho Ibáñez en cuestión de concepto, ¿no? Él mismo lo dijo, y lo digo en el texto en el que lo comentó, que más que una página de cómics, es una página de chistes. O sea, está en el límite formal de lo que es un cómic, y Chris Ware lo homenajeó. O sea, es 13 Rue del Percebe es el icono de la experimentación, vamos a decir, comercial del cómic, ¿no? Pero mi personaje favorito es Rompetechos. Es verdad que Rompetechos sale mucho en la 13 Rue. Creo que es el personaje que más cameos hace. Tengo por ahí el integral y un día me dio por contarlo. No lo puse en un Excel, pero me dio por contarlo, y creo que el que más cameos tiene es Rompetechos. O sea que casi es un personaje de la 13 Rue, y los chistes de Rompetechos tienen mucho que ver con quién es el personaje. Es decir, yo con la 13 Rue ya siento que Rompetechos está representado. Pero también diré que se han editado hace poco dos mega integrales enormes de Rompetechos, que son historias muy sencillas, con una fórmula muy, muy, muy repetitiva, pero es que Ibáñez juega muy bien con la repetición y la variación, ¿vale? A veces con un poco de jeta, repite chistes, pero creo que es un tío que sabe variar muy bien a partir de un único motivo, de una única idea, y... Bueno, pues si no está Rompetechos con estos dos integrales, podemos poner un asterisco y decir Rompetechos merece estar, y es historia del cómic también. Ya digo, es uno de mis personajes favoritos de la historia del cómic y mi favorito de Ibáñez con diferencia.
Y ahora que hablas de Rompetechos y de 13 Rue del Percebe, quizás pudiéramos conectar esto con otro cómic que tienes apuntado por aquí, que es La Casa, Historia de una Conquista. La Casa que no es la de Paco Roca.
Sí, La Casa de Daniel Torres, que si no me equivoco es arquitecto de formación, pues es casi el que más me dure no haberme acordado. Y es verdad que está muy relacionado con la 13 Rue. A mí cada vez me obsesiona más la idea de la arquitectura de la página, ¿no? El cómic como una arquitectura del espacio. De hecho, es que es mucho más que una metáfora. O sea, el cómic y el plano tienen mucho que ver a nivel de impacto visual, a nivel de reparto de los espacios. Y lo que hace este cómic, está La Casa de Daniel Torres, que ya digo, tiene el subtítulo Historia de una Conquista, para diferenciarlo de La Casa de Paco Roca, que sí que está, es, por hacer una comparación rápida, el equivalente con la vivienda, con el hogar, a lo que Irene Vallejo hace en El infinito en un junco. Es decir, es una historia integral, poética, no es un tratado de historia, sino que es un libro mucho más flexible, mucho más poético, sobre...
Es un buen tochaco.
Es un señor tocho, es un cómic enorme, como objeto es fantástico, y cubre desde los orígenes de la humanidad hasta la actualidad. Y creo que me olvidé de él porque Para mí es un cómic, pero es un formato tan experimental que lo que hace es alternar secciones de cómic directamente con libro ilustrado, con partes más de ensayo, con texto más tradicional. Y lo brutal, lo realmente imaginativo de este cómic es que, aparte, que está muy bien documentado y explica muy bien cómo ha ido cambiando el concepto de casa, ¿no? De habitación, de quién vive dentro de la casa, cómo es la planta de cada cultura, cómo hemos ido formando esta idea de vivir en un hogar, pues lo que hace muy bien es que cada época la dibuja de una manera, hace primero una explicación, digamos, más didáctica, más integral, y luego pone una historietilla, ahora sí en formato de cómic, donde con un protagonista concreto, con un acontecimiento concreto, nos cuenta cómo se vivía, nos ilustra cómo se vivían estas casas. Y ahí, desde el dibujo a los grafismos, a los bocadillos, al propio layout de la página, lo adapta a cada momento histórico. Es decir, formalmente es uno de los cómics más experimentales que he leído en muchísimo tiempo. La casa, historia de una conquista, estaba muy pendiente de salir en este programa. Es un cómic, para mí, insisto, de 10, de los importantes y de estas cosas que te apasiona y te hace redescubrir conceptos que damos por sentado, ¿no? Vivimos en casa, cada uno tiene su habitación, las casas tienen esta estructura. Bueno, pues hay una historia de la casa, hay una evolución histórica del concepto de casa, y cuando te lo cuentan con esa imaginación, con esa capacidad de acercarte el detalle difícil como algo súper sencillo, hay que entregarse. Tengo que decir que Daniel Torres sí que está en el puesto 20 con Rocco Vargas, la estrella lejana, y La casa de Paco Roca, que salieron más o menos a la vez, y digo, yo creo que el nombre le eclipsó, aunque a Daniel Torres le ha ido bien con La casa.
Estaba el sexto, si no recuerdo
está
mal.
Está sexto y está Exaequo con Regreso al Edén, que no están en nuestra lista, pero son dos súper TVOs. Creo que Paco Roca es el autor que más está en la lista de la Rock Deluxe y muy, muy, muy merecido. ¿Qué más tenemos por aquí, Beatriz?
Tenemos por aquí, siguiendo con temas filólogos, Beowulf. ¿Mm? Esta adaptación de Santiago García y David Rubín, que adapta este poema épico del inglés antiguo que muchos conoceréis por las múltiples adaptaciones que ha habido al cine. Y
que, por cierto, la de CMX, aunque es fea con muñecos estos 3D fotorrealistas, el guión es de Neil Gaiman y es muy bueno. Y tiene una banda sonora de 10, ¿eh?
Para sí, mí... no, si es que hay autores que siguen fascinados por Beowulf y con razón. Tenemos por aquí a Neil Gaiman, también es Seamus Heaney, ha hecho una traducción más contemporánea, además con una edición bilingüe, inglés antiguo, inglés contemporáneo, estupenda. Y el uso del color creo que es lo que más destaca para mí en esta adaptación de Beowulf. No sé qué te pareció a ti.
Sí, no, de nuevo, visualmente es espectacular, la composición de la página, el tamaño de algunas viñetas, es una maravilla, o sea, es como quitar el poema, quitar el texto y lanzarte imágenes a la cara. O sea, el encuentro con este Beowulf de García y Rubín, que por cierto están los dos con el héroe y con alguna cosa más en la lista, y además han votado, veo ahora que David Rubín votó. El encuentro con Beowulf es muy impactante. O sea,
es como, hay como mucha línea vertical.
Sí, es muy kinético y de nuevo no es una adaptación ilustrada del poema. Y tiene un giro muy chulo al final, un gesto poético, una licencia, que es traer a Beowulf a nuestro tiempo. No al personaje, sino que hacen un puente. Y creo que es muy chulo porque hablábamos otro día también cuando hablábamos con Antón de mitos, de esta necesidad de entender que la estructura del mito, y yo trato aquí Beowulf como un mito porque creo que tiene carácter mítico, o sea, Beowulf tiene algo que trasciende a su propia época.
Sí, es Viaje del Héroe 101.
Sí, pero Viaje del Héroe, y lo que detecta muy bien la peli, este cómic también lo tiene, es la decadencia del héroe. Una vez que el héroe ha llegado a donde tiene que llegar, esa falibilidad del humano, yo creo que en Beowulf está muy bien plantada. Pues decíamos también esto de la necesidad de entender que las estructuras míticas sí que tienen algo universal, pero que el texto original viene de una cultura concreta. Y este Beowulf juega mucho con esto, ¿no? Es un poema épico de hace un porrón de años, pero sigue valiendo hoy en día y se puede adaptar, traducir de manera tan espectacular como esta. ¿Qué más?
Tenemos por aquí algo que te fascina. Lo sé profundamente, que es el Rancio Facts.
Yo creo que es de lo más importante que le ha pasado al cómic español, y estaba buscando que nuestro amigo Kiko, estará felicísimo porque Ortega y Pacheco están en la lista, en el puesto 83. Kiko es de esta gente que tiene los gustos que a mí me gustan. Es decir, le gusta la ópera, ya ha estado aquí, es colaborador del programa, tenemos que hablar con él de ópera algún día. La ópera, la realidad virtual y Ortega y Pacheco. Entonces, esa tríada perfecta de cultura valiosísima, pues hay que celebrarla. Ya digo, Ortega y Pacheco están en la lista. Yo no voy a cuestionar que esté Ortega y Pacheco en vez de Rancio Fax, pero yo voté por Rancio Fax y lo quiero reivindicar hoy aquí. Además, ha salido...
¿Por qué reivindicar Rancio Fax?
Porque es la, o sea, es el sueño de la enciclopedia francesa, pero con la antienciclopedia. O sea, Pedro Vera es nuestro Diderot. Es el tío que mejor ha retratado...
Nos enseña España y el mundo.
Lo cutre del día a día, de muchas cosas que damos, que las conocemos, pero que no reflexionamos sobre ellas y que están ya gastadas. Y lo bueno es que empezó con esta idea de la España rancia, ¿no? De la España del botijo y todo esto, pero el tío es muy fino detectando ranciedades de internet, de los hipsters. Todo el mundo tiene olor a polilla en sus muebles mentales.
¿Empezó a hacer también Ration Fax del coronavirus el año pasado?
Sí. En el quinto volumen están recogidos. Y ya, es que en cuestión de semanas el coronavirus había generado cantidad de Ration Fax, como llamarle el bicho, como la comida confitada. Todo esto, Vera, además tiene su stasi de la ranciedad en Twitter, lo detecta muy bien, lo filtra muy bien, lo recopila muy bien y lo cuenta con mucha gracia. Es que el tío, estas páginas de no ficción de Rancio Fax, a mí me parece que tiene muy bien cogido la fórmula, pero es muy difícil. Hace que parezca fácil un listado y un repaso que es vertiginoso. Ahora bien, Ortega Pacheco están en la lista, soy muy feliz porque son el zipizape de lo cutre y tienen que estar aquí. Y tenemos, ¿qué más?
Tenemos por aquí Babun.
Babun de Pau.
¿Nos vamos a la mallorquín?
Claro, ha habido cosas mallorquinas y yo estoy muy feliz porque, bueno, Max es de Barcelona, pero afincado en Mallorca. Tenemos historias del barrio que ya hemos recomendado en este programa. Pau no podía estar con la saga de Atlas y Axis, de nuevo, porque es
francesa,
de origen francés. Y creo que Babun sí que se publicó primero aquí, por lo menos me dejaron votarlo. Pero, bueno, pues es más nuevo, ha tenido a lo mejor menos recorrido. De nuevo, yo no sé hacer rankings, no sé si es de lo mejor de la historia del cómic español, pero a mí Babun me flipa porque me flipa el cómic sin diálogos. Me recuerda mucho a Gon, aquel dinosaurio de cabeza gigante. Y Babun es una historia autocontenida, que es una historia muy tierna, de artes marciales, de entrenamiento, con esta cosa que hace también Pau, que es cómic europeo más Tezuka. O sea, es una mezcla de influencias difícil, pero el tío hace un cómic inequívocamente europeo, muy, muy, muy influenciado por Tezuka. De hecho, Pau trabaja con anabalicos, con perretes y tal, y está perfeccionando esta cosa que tenía Tezuka de su Star System, ¿no? Tiene sus caras reconocibles y las mezcla y tal, y para mí Babun es su mejor cómic. Es más sencillito, entiendo que puede ser un poco menos llamativo, pero es un cómic súper disfrutable. Si queréis esto, historias arquetípicas, con un buen esqueleto, muy tierna, con personajes muy carismáticos y con esta mezcla, además, unos colores fantásticos. Esto es en la sabana africana, pero cuando Pau, en la saga de Atlas y Axis, dibuja básicamente dibuja la Sierra de Tramuntana, le sale muy, muy bien esos colores de Mallorca.
Seguimos con Gallardo. Has apuntado por aquí algo extraño me pasó camino de casa.
Sí, y vamos a... Este especial de cómic español tan a carajo sacado es también un homenaje a Gallardo. Porque Gallardo publicó este cómic hace poco. Es un diario de una vivencia horrible. Recordemos que Gallardo es el de Makoki, también es el de María y yo. María cumple 20 años, hija autista que se comunica él con ella y ella con él a través del dibujo. Hay un documental fantástico, los cómics son maravillosos y creo que es un tipo que ha hecho mucho por defender las necesidades de gente como su hija. Y Gallardo tuvo un tumor cerebral que se lo detectaron poco antes de empezar el confinamiento. O sea, de la pandemia del virus. Se le ha juntado ahí un doble combo al pobre hombre. Lo reflejó muy bien en el diario este de Algo extraño me pasó de camino de casa. Y esta misma semana ha anunciado temporada 2, vuelve el boniato. Ha habido...
Se ha reproducido el tumor.
Se ha reproducido. Están haciéndole sus amigos dibujos cadena de cariño. Nosotros no le hacemos un dibujo, pero nos sumamos a la cadena de cariño. Recomendamos muchísimo, hablábamos la semana pasada de la medicina gráfica. Este algo extraño es medicina gráfica de primer nivel, pero es que es un cómic además fantástico porque no es una historia de superación, es una historia de perplejidad. No hace estas historias épicas de el enfermo como luchador, aquello. No, no, es un tío que le toca...
Estoy enfermo.
Pandemia mundial y lo peor, personal. Está desorientado, está enfermo. Espero que pueda haber una segunda temporada, un segundo cómic, donde lo cuente y donde se recupere. Y ahora me vas a dejar que cuente yo rápidamente mi historia con Gallardo. Porque yo he cenado con Gallardo. En un festival de cine, en el Festival Rec, cuando yo era un doctorando pringao, venía a presentar María y yo, fue cuando la vi, y bueno, cenamos cuatro o cinco que estábamos por allí, estaba Gallardo, además yo le acompañé al hotel, y es un tío súper generoso. O sea, yo estaba flipando, decir, estoy con el autor de Makoki, que es un icono. Me preguntó todo el rato por cosas de videojuegos, yo seguro que le dije cuatro gilipolleces y cuatro banalidades, porque era cuando estaba en ese entusiasmo...
Todavía no eras doctor.
En ese entusiasmo de doctorando de, mira, mira qué guay esto, ¿no? Le decía seguramente tonterías. Y el tío me seguía preguntando, me pareció una persona inquisitiva en el mejor sentido, o sea, alguien que sabe escuchar, que tiene una mirada que ya te hace pensar... Y un tío que sabes que está captando la realidad de una manera láser, ¿no? O sea, láser focused. Fue una cena fantástica y luego lo pensé, digo, joder, es que he tenido a Gallardo y no le he dicho, hazme un dibujo, fírame un cómic, tío, eres un icono.
Dibújame con el pecho aquí, que,
fírmame en la teta, ¿no? Pero claro, bueno, pues... La admiración personal por lo poco que le pude conocer como autor y los ánimos, cadena de cariño, aquí para nuestro queridísimo Gallardo, un icono.
Y dame dos más así, rápido.
Pum, 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 pues no sé qué tenemos por aquí. Mox Nox, Joan Cornellà, lo seguís por Twitter, las recopilaciones son tan chulas como los dibujos que hace en Instagram. Y yo diré, poniéndome un poco hipster, que yo a Joan Cornellà lo descubrí con Raúl Cosano, de La Inercia, por su cómic Abulio, que lo leímos porque nos recordaba mucho a Furillo, que no está en la lista, creo, y Furillo es el tío con el dibujo más feo y más desagradable de toda España, no está. Tiene mucho mérito hacer un dibujo que te da ganas de taparte la nariz, ¿vale? Abulio iba en esa línea, luego ya se ha ido otro rollo completamente diferente, Mox Nox, cualquier cómic de Joan Cornellà mola y no decimos nada nuevo. El tío está con ferias y con exposiciones por todo el mundo, lo está petando.
Icono.
Es un otro iconazo internacional. ¿Y con qué acabamos, Beatriz? ¿Qué tenemos por aquí?
No sé si has hablado ya de Super López.
No he hablado de Super López y ha habido el gran debate porque, por lo visto, los votos estaban divididos entre los Cabecicubos y la gran superproducción. Yo no voté por la gran superproducción.
Era, ¿eres hipster?
No, era por el que quería votar, porque me parece un cómic de absoluto 10. Ahora, casi me alegra que sea Los Cabecicubos, porque es uno de los mejores cómics españoles sobre el totalitarismo y el fanatismo de aquello que decía Ignatieff, del narcisismo de las pequeñas cosas, ¿no? De estos seres que, como tienen la cabeza cuadrada, empiezan a hacer este nacional identitarismo de Los Cabecicubos son mejores. Los dos son una maravilla. ¿Por qué voté yo? Porque como soy un raro y un hipster, voté por los Petisos Carambanales y otras petisoperías, porque creo que es el único cómic interactivo de Ligeto Aventura. Bueno, luego está La Casa Encantada y tal, pero me refiero clásico de nuestro TVO. Y es un cómic que no es el mejor de Jean, pero es una maravilla, los Petisos Carambanales. Y como Ligeto Aventura es bastante ingenioso. Entonces yo voté por eso. No me quejo de la lista, pero vamos a hacer aquí esta pequeña reivindicación de los Petisos Carambanales y su Elige tu Aventura.
Y con esto acabamos de momento el repaso.
Sí, sí, sí. Yo diré muy rápido que lo que he defendido es María Llobet, Carne de Cañón de Aroa Trabé, que ya lo hemos recomendado aquí, Aventuras de un oficinista japonés, que me flipa, 13 Rue del Percebe y Universo. Lo podéis leer en Rock Deluxe. La demás gente además lo defiende mejor que yo sus cosas. ¿Qué te parece si ahora ponemos una canción para homenajear a Gallardo?
Hagámoslo.
Vamos a escuchar Paraíso, un grupo de estos de los 80.
Muy de movida.
Qué bien la movida, ¿eh? Madre mía, qué mito. Qué
pero esta canción mola mil.
Pero esta canción sí que mola. Makoki.
Yeah. le gira la calle, su cerebro dañado por el NSHAP. Y la acera se abre para que tú penetres dentro del colector. Las tuberías son buenas banderas de la bronca que te piensas soltar. Estás algo nervioso, piensa que el funcionario quizás te convenga descansar. Y tú le arreas con la tubería, uno menos para la AI. Y gritas a tu banda, pobre una tía. Y marchas por la calle buscando y la gente se aparta de ti, se aparta de ti, se aparta de ti, se aparta de ti.
Seguimos con especiales y en esta segunda parte del programa vamos a hablar de algunas de las películas que hemos visto en el JFF Plus, este festival de cine japonés online organizado por la Fundación Japón.
Gratuito,
itinerante según países. Aquí ha tocado en los últimos días de febrero, comienzos de marzo. Esto parece ya una película de Osu. Y vamos a hablar de algunas de las películas que hemos visto de imagen real.
Sí,
la animación la dejaremos para otro programa.
Estoy con una lista delante, sale que hemos visto 20 de 30. Esto es un poco trampa porque hay algunas que ya habíamos visto antes, con lo que cuentan como si hubiéramos visto más.
Hay algunas
más, pero
que hemos empezado y no hemos terminado.
Esas no las he marcado como vistas, pero hemos visto bastante. Cada día veíamos algo, un corto, una película, y de imagen real tenemos aquí 9, que yo creo que todas, en mayor o menor medida, las hemos disfrutado.
Películas bastante amables,
sí,
en general.
Sí, 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 un nivel agradable. Además, una selección de películas variada, pero por lo general, eso, pues quizá más agradables que espectaculares, o no epataban, pero emocionaban. Y si quieres, vamos en orden de visionado.
Empecemos por el orden
de
visionado. Sí, el calendario adelante. Empezamos con Dance With Me. Una obra musical que yo, cuando vi la sinopsis de la película, me quedé ya prendada. Y, oye, es una película que igual por los números musicales no se sostiene tanto, pero por la historia y por el tipo de género que acaba creando, porque a veces es un poco heist, es un poco rara, pero muy disfrutable, muy amable, con personajes de los que te encariñas mucho. Y también a veces un momento de vergüencica y de por favor que no les pase nada más.
¿Esta Dance With Me de qué va? Vamos a contar de qué va, porque el concepto es una comedia musical
sobre una oficinista que tiene una carrera más o menos brillante y que un día la hipnotizan. Y cada vez que escucha música, rompe a bailar y cantar como si su vida fuera un musical.
Sí, básicamente es un giro deconstructivo a los musicales, con la figura del hipnotizador que funciona, que es muy de este tipo de comedia. Anunciaba una comedia loca más centrada en desmontar los números musicales, en desmontar el género. Es verdad que los números musicales son divertidos, pero tampoco son brillantes. Cae bien al principio, pero para mí lo interesante es que sabe no estirar el chiste, sabe convencerte de sus personajes. Hay mucha comedia japonesa que es muy sobreactuada, muy cartoon, demasiado anime, estos personajes que se comportan como personajes de anime vivientes. Y esta va hacia personajes, no quiero decir pues sutiles, pero sí un poco más creíbles, más humanos, que, como tú decías, enseguida hacen que te encariñes de ellos. Y a partir de cierto punto, la película se convierte directamente en una road movie. Creo que es mejor road movie que comedia musical. Los números musicales que tiene funcionan muy bien precisamente por esto, porque son el chiste y luego no lo alarga. Y como road movie está, sigue la fórmula, ¿no? Pues pasan desventuras, dos personajes improbables que se llevan mal, pero se acaban haciendo amigas gracias a esta vivencia. Pero funciona muy bien, está muy bien estructurada, es muy clásica en fórmula, pero ya digo, muy inteligente. Y tiene un clímax además potente, o sea, va todo dirigido hacia un encuentro de personajes rocambolescos, acumulación de enredos y de malentendidos y de todo. Funciona muy bien. Yo casi te diría que esta Dance With Me de Shinobu Yaguchi del 2019, bastante reciente, es la que más he disfrutado del festival, ¿eh? No sé si es la mejor. A ver, la mejor es una que luego comentaremos, pero fuera de los grandes clásicos, ya digo, sin saber si es la mejor, sí que es la que más he disfrutado.
Seguramente. También vimos Key of Life.
Sí, doblete de comedia, ¿eh?
Sí, pero aquí también tenemos ese toque heist, intriga.
Aquí mejor no hacer spoilers, pero básicamente Key of Life 2012, Kenji Uchida, una comedia que además ha tenido remake coreano, sobre un fracasado, un actor fracasado que consigue cambiarse la vida con un asesino a sueldo. El asesino se cae delante de él, queda amnésico, le roba la llave de la taquilla del baño donde se ha caído, y hay un intercambio de vida porque convence al otro de que el otro es él. Le cambia la vida de manera forzada.
Sí, es un trading place extraño, muy sí. A la japonesa.
De nuevo.
Con personajes también como muy extraños, porque la protagonista femenina es una persona, de nuevo, de carrera como muy cohibida.
Otra office
muy
lady.
Seria, otra office lady.
Esta es muy estricta, y la película empieza con ella anunciando que se va a casar, pone fecha y todavía no sabe con quién.
Sí, pero está como todo súper organizado en la oficina.
Una persona muy estricta que decide que ese año se va a casar y decide estructurar su vida en torno a ello. Y luego vemos estos dos personajes, ¿no? El asesino a sueldo y el actor fracasado, que se intercambian la vida por la jugarreta del chico. De nuevo, comedia alto concepto, comedia que tienes que comprarle la premisa. O sea, una premisa que te pide ya que juegues y que te creas según qué cosas. Pero lo bueno es que desde este punto de partida alocado, un poco como Dance With Me, ¿eh? Construye personajes más creíbles que estrafalarios. Los actores yo creo que están muy bien, sobre todo el asesino a sueldo, que es el malo de la primera de Kenshin, y es un personaje, es un actor como muy reconocible, y va a más. Muchas de estas comedias presentan la premisa y luego se rinden a una serie de lugares comunes, ¿no? De tropos de comedia, de esta, pues, ¡ay, me doy cuenta y lo descubro, destapo el pastel! Estos momentos, ya digo, de estructura de su género van a estar ahí, pero los lleva con bastante gracia y va hacia un tercer acto que, sin hacer spoilers, para mí era más una versión cómica de Nueve Reinas que una película de enredos a lo sitcom televisiva. Tenía muy buenas críticas Key of Life, ya hacía años que había leído cositas de ella y que una comedia bastante reconocida. Y tengo que decir que muy bien. Y de nuevo, yo a la comedia japonesa esta de gente que grita mucho y todo muy a lo anime malo, le tengo bastante bastante tirria, bastante entera, y estas dos me han funcionado muy bien. Key of Life además es otra dimensión, es otro ritmo, pero muy bien.
Claro, es que además, o sea, tenemos por ahí yakuzas, aunque también hay yakuzas en Dance With Me.
Sí, sí, sí.
Es uno de los momentos más cómicos e impresionantes de la película.
Hacen un buen doblete, pero digo, una es con un concepto más outlandish, ¿no? Más difícil de creer. Esta tiene un punto de partida forzadillo, pero luego se va más a un tono íntimo, a un día a día, a los pequeños fracasos de cada personaje. Es que el personaje del asesino, y en lo que se convierte, es fantástico. Sin hacer spoilers.
Verdad. Sí, es que es difícil hablar de esta película sin hacer spoilers, pero muy recomendable esta Key of Life. ¿Y pasamos a qué?
Pues One Night, una película
que también
de...
tenemos relación Kenshin.
Sí, porque sale Kenshin.
Sale Kenshin.
Sale el protagonista.
De incógnito, con bigote y pelazo. Con pelazo, pero menos.
Una película de Kazuya Shiraishi que tiene una... Esta sí que es un drama y es un dramón. Una primera escena absolutamente espectacular con una madre que vemos a los tres hijos, tres chicos jóvenes. Uno de ellos está como grabando cosas para escribir un relato sobre su familia y nos presenta a la familia viendo que el padre abusa de ellos, que les maltrata físicamente
de una manera cada día.
Y vemos como la madre, taxista, tiene un negocio de taxi, una noche de lluvia, se harta y atropella y mata al padre. Y les dice, me voy a entregar a la policía. Acabo de matar a vuestro padre. A partir de ahora no tendréis que tener miedo más en vuestra vida.
Podréis ser lo que queráis.
Sois libres. Uh-huh. Uno de estos tres hermanos es Takeru Sato, ya hemos dicho uh-huh. Kenshin. Lo recuperamos de mayores 15 años después, cuando la madre vuelve a sus vidas.
Sí, cuando se va promete que en 15 años volvería después de haber cumplido su condena y de que las cosas se hubieran calmado un poco, pero volvemos a un ambiente en el que sí que se recuerda ese asesinato y es un volver a esa noche, a esos eventos y a las consecuencias que ha tenido a través de los años para todos los personajes y también qué significa ese reencuentro tan duro con la figura materna y cómo intentan reunirse también afectivamente todos estos personajes y reconstruir un poco las vidas que quedaron tan desamparadas y truncadas con el asesinato del padre.
Sí, vemos la marca de cómo han crecido estos chicos, sobre todo por la presión social, ¿no? Y la imagen de la madre que les persigue, hagan lo que hagan. Tiene un concepto potentísimo. Las tres películas que llevamos hasta ahora parten de un punto de partida de high concept, ¿no? Es decir, el concepto hace la película. Y así como Dance With Me y Key of Life, en clave de comedia, saben coger el concepto, ejecutarlo bien y escalarlo hacia cosas que no son pues simplemente lo que podemos predecir al ver el punto de partida, esta One Night yo creo que sí que se agota nada más empezar. Es decir, los actores son muy buenos, creo que la película además está bien filmada, tiene una muy buena puesta en escena.
Pero también tiene subtramas que no van a ninguna parte y que no ayudan absolutamente nada
es
a la trama principal.
Tremendamente dispersa. Es una película muy dispersa. De hecho, hay varias escenas de familia que son muy potentes, pero hubiera sido un buen drama de hora y media y pasa de las dos horas. No suelo quejarme de que las películas sean largas y esta se alarga. Sobre todo es que se pierde y que para resolverse creo que da alguna pirueta mortal que es difícil de comprar, porque mete subtramas con otros personajes y en vez de resolverse por un conflicto con la familia, por un encuentro con la familia, meten un factor externo que es ahora sí ya de telenovelilla forzada. Y el personaje de Takeru Sato además está desaprovechado porque parece que sea el nexo de la familia, el narrador, ¿no? Se pasa casi toda la película enfadado.
Casi toda, no, toda.
Toda.
Toda bueno, la película enfadado, con borricos.
La hermana, la protagonista, también es, si no me equivoco, Mayu Matsuoka, otra actriz también, pues creo que muy destacable. Pero la de Shoplifters, pone voz en A Silent Voice. Estaba en otra película que
poner
no vimos.
Voz en A Silent Voice, estupendo todo.
Sí, salí también en Tremble All You Want, que no habíamos visto. O sea, es una de estas caras importantes del cine japonés. Y no es que estén desperdiciados los actores, sino que actúan bien en escenas que no acaban de ir a ninguna parte. Merece la pena verla como drama, pero yo aquí saco las gafas de profe de guión y metería tijera, reconduciría tramas y centraría la película, los esfuerzos en darle fuerza a dos o tres momentos nucleares importantes, envueltos de catálisis, es decir, momentos de silencio de la familia que no se puede hablar. Pero el problema no es que se lleven media película sin hablarse, el problema es que en esos momentos, en vez de concentrarnos en el silencio, nos concentramos en cosas que pasan alrededor que no contribuyen. Y hablando de maestros del silencio, hablando de familia, hablando de grandes dramas, fue una fiesta poder ver por fin, a mí todavía me quedan películas de Ozu por ver, y poder ver una edición restaurada de su película de 1952, El sabor del té verde. No, sí, El sabor del té verde. Es que digo muy mal los títulos de Ozu y lo voy a tener que buscar en el japonés.
El sabor del té verde con arroz.
Ochazuke no Aji. Ochazuke no Aji, El sabor del té verde con arroz, The Flavor of Green Tea Over Rice. Uh-huh. Sí, lo decía bien.
Receta recomendada, por cierto.
Yo me hago un lío muy grande con los títulos en inglés, japonés, castellano de Ozu. Receta recomendada y otra vez un título que parece desconectado de lo que cuenta, pero esta vez sí que tiene que ver directamente con el final de la película. No es ningún spoiler, pero es un elemento que
al final comen arroz con té verde.
Gran momento climático que lo es. Una película sobre una pareja acomodada, como las parejas, las familias acomodadas que solía retratar Ozu, de mediana edad, un matrimonio que se llevan, se toleran, no se toleran. Llevan mal, pero tienen mucha distancia entre ellos.
Y tienen una casa estupenda en la que distanciarse.
Como todas las casas de Ozu. Tengo por aquí el libro de la casa de Ozu pendiente y hablaremos de él algún momento. Y, bueno, hay por ahí una sobrina a la que han montado un matrimonio concertado. Es fascinante cómo Ozu toca temas de su época, pero no hace una película ni a favor ni en contra del matrimonio concertado, ni hace una película anticuada en el sentido de que hable de algo que ya no nos toca.
No, pero
nos
es que
toca.
Es el tema recurrente. ¿Cuántas veces ha habido un matrimonio concertado para Chetsu Kohara?
En casi todas las películas en las que salía de Ozu. Pero el rechazo de esta sobrina, que es una chica moderna, adaptada al Japón contemporáneo, a este matrimonio, va a provocar una diferencia de opiniones en el matrimonio. Vamos a ver cómo reacciona cada uno. Y además creo que lo vamos a ver con mucha justicia. O sea, Ozu es un director que hace justicia a sus personajes. No cuenta un relato sobre un tema, sino que retrata a unos personajes y deja que se desarrollen, que se presenten, sin acabar con grandes lecturas. O sea, el cine de Ozu es complejo porque es gente que nos creemos que tiene posiciones diferentes sobre la vida, que tiene relaciones y estructuras familiares complejas, y que Ozu deja que respiren.
Y las presentaciones aquí creo que son esenciales. El grupo de mujeres que observamos al principio es fantástico. O sea, mujeres que, ¿verdad?, pues están mintiendo para poder pirarse a un onsen. Sí. Jefazas. Son unas jefazas que quieren estar juntas, descansar, beber sake y comer.
Aquí hay que decir dos cosas sobre Ozu, y esta película creo que ayuda bastante a demostrarlo. Que es un director muy sensible, muy poético, muy zen, lo que queráis, pero es un buen narrador.
Es un buen narrador y tiene humor. Y son personajes que muestran ese humor. Y aunque sea para mostrarse vulnerables y con contradicciones, es algo que funciona muy bien. Y también tenemos aquí a Chisu Ryu con un pequeño papel.
Sí, yo no sabía que salía Chisu Ryu, y cuando salió Chisu Ryu fui muy feliz, porque es imposible verle la cara y no ser feliz. Pero Ozu es eso, es muy buen cineasta, hilvana bien una escena con otra, dibuja bien los arcos, deja que los personajes se presenten solos, y aquí en concreto, además, te digo, va alternando muy bien los dos puntos de vista. Y la otra cosa que digo que creo que es necesario desmontar es esta idea de Ozu como el guardián de las esencias tradicionales de Japón. Ozu es un director que retrató muy bien el momento de cambio de Japón de la posguerra, esos dos polos magnéticos que él no juzga y que deja que formen su universo. Y, por ejemplo, la mujer protagonista la vemos, la primera vez que la vemos, el primer plano de la película, junto a la sobrina vestida muy moderna y la otra vestida con un vestido tradicional japonés, pues no. Luego no va a ser solo una mujer tradicional, la veremos vestida a la occidental, la veremos independiente, yendo con sus amigas.
Y es muy cabezota.
Muy cabezota. Y el marido es un tío que cede bastante, que es como muy apocado. Luego veremos que tiene orígenes más humildes, no es un tipo japonés tradicional. Y lo mejor, ya sin alargarme mucho, es evidente que es un Ozu menor, es una película hecha entre Primavera Tardía y Cuentos de Tokio. Estamos hablando de dos de las mejores películas de la historia del cine. Esta es muy buena, pero no es la primera que pondríamos en la lista de Ozu. Pero refleja muy bien su estilo. Y ya digo, una de las cosas que hace muy bien es que los personajes se recrean aquí gracias al ocio. Es una película sobre la llegada de la cultura del ocio a Japón.
Hay mucho pachinko.
Muchísimo pachinko. Chisu Ryu regenta un pachinko. Vemos además cómo esta gente no ha superado las heridas de la guerra, una cosa que está siempre de subtexto en esta época de Ozu. Y este Chisu Ryu, que regenta el pachinko, habla mal del pachinko, dice que es un vicio moderno. Luego hay muchas carreras de caballos, está el onsen, gente que va a pasear y a comprar. El ocio como vertebrador de la vida clase media alta, burguesa, japonesa de su momento. Creo que está muy bien recogido y que esta película, como cualquiera de Ozu, es una delicia. Es un director que no hizo nada mal para mí, y este sabor del té verde sobre arroz, si alguno le ha servido de entrada a su universo, bienvenido sea y que vean muchas más. Y nos vamos
a porno para gente que le guste los trenes.
Porno de trenes y porno de paisajes.
Uy,
a otra peli dramática familiar, esta muy amable, si quieres un poco, podría ser de este telefilm, de este rollo más, más genérico japonés, si no fuera porque está muy bien filmada, los paisajes son muy bonitos y los actores son estupendos. Hablamos de Railways o Railways 49, dirigida por Yoshinari Nishikori, 2010. Una película sobre un salaryman de alto, un ejecutivo de la élite, que dicen ellos.
Uh-huh, que se ve envuelto en problemas de fábrica, de tener que recortar, y que debido a un evento que ocurre pronto en la película, bueno, dos eventos que ocurren pronto en la película, se replantea su vida laboral y si va a querer seguir viviendo en Tokio. Y al final decide que va a recuperar el sueño de su infancia, que es convertirse en conductor de tren.
Sí, deja la vida de la élite, de la gran empresa, ¿no? Esa, pues ese universo que le ha convertido en alguien frío, en alguien que va a cerrarle la fábrica a un amigo
mejor
suyo.
Amigo.
Y le dice, mira, esto es el mundo de los negocios, y es así. Se replantea su vida a punto de cumplir los 50, se presenta a un puesto de conductor de trenes, va a su pueblo natal, se hace conductor de trenes, y esta película sí que tiene una estructura límpida, clara, o sea, es lo que es, ¿eh? La madre enferma, él se hace conductor de trenes, el reencuentro con su familia, no le pega.
El reencuentro con el Japón más rural, con el pueblo, con la sencillez. Es una película que trata mucho sobre la sencillez y el volver a lo esencial.
Sí, y aquí puede ser un poco romántica, puede ser esta cosa que tiene el Japón urbanita, ¿no? De idealizar el pueblo. También nos pasa aquí en Occidente, también nos pasa en España, ¿no? De vuelvo al pueblo. Pero es que lo hace con tanta elegancia, de una manera tan bonita, tan sencilla. Y de nuevo, a mí es que los actores si hay una cosa que tiene constante este festival es que los actores están muy bien. Y el protagonista, que creo que era Kichi Nakai, que nos dimos bastantes vueltas, ¿no? Kichi Nakai, ¿no? Creo que sí que es él. Sí. Kichi Nakai. Es una cara que la ves y dices, esto me lo he visto más veces. Y creo que no lo hemos visto en ninguna otra película. Pero tiene esas caras familiares, amables. Ojo, que cuando hace de ejecutivo al principio, no, lo ves muy serio y muy, muy rancio. Pero enseguida se convierte en una presencia que parece que lo conozcas de toda la vida.
Sí, muy familiar. Algo blando.
Un hombre que te gustaría tener en tu entorno cercano. Railway, ya digo, sin grandes sorpresas, es bueno que no las tenga, súper disfrutable. Todo lo contrario un poco de Peace, de un documental.
Peace, que es un
de
documental.
Kazuhiro Soda, que es un tipo que tiene un estilo de documental, pues verité total, que es que se obliga a no hacer nada de preparación, y aquí se va a seguir el día a día de un matrimonio anciano de Okayama, de hecho ya tienen más de 70, que se dedican a actividades de voluntariado con ancianos que están a las puertas de la muerte, con discapacitados. Él hace de taxista, que básicamente cobra el porque está dentro de una red y cobra el dinero del viaje, de la gasolina, pero no es crematístico. Y ella va a visitar a un anciano que vive solo en una especie de chabola. El pobre hombre es casi un cadáver andante y habla de la guerra, habla de cuando él estuvo en el ejército, de lo poco que valía la vida humana. Es una de las últimas escenas, es devastadora.
Sí, además eso, que los ves ya sumidos un poco en la miseria más material y casi existencial. Y nos muestra también cómo estas personas con discapacidad de cualquier tipo, o que viven un poco más al margen de la sociedad en Japón, sufren mucha discriminación y cuesta mucho sacar ayudas y sacar adelante algún programa que pueda atender a todas estas personas con más necesidades.
Sobre todo impacta ver que dos voluntarios que deberían estar recibiendo ayuda son los que ayudan. Los dos tienen ya una edad avanzada. Y es un documental crudo, ¿no? Si hemos dicho que se llama Peace, 2010. Creo que sí. Es corto, es una hora y cuarto.
Pero se hace muy intenso, ¿eh?
No se hace largo, se hace muy intenso. Es de estos de coger aire y meterte en su día a día. No es que sea porno de miseria, para entendernos, sino que es que te enfrenta a estas situaciones, a estas redes, a estas necesidades, de una manera totalmente natural. Creo que ahí el trabajo de cámara que tiene improvisado y flexible es muy importante. Y es una manera de hacer documental que a mí me alegra ver que sigue viva, ¿no? Este documental que no tiene artificio, ni tampoco tiene esta impostura de no, yo es que soy muy naturalista. No, es simplemente...
Es esto, esto. Ya está.
Es incluso modesto. Muy recomendable, Casca y Losoda, PIS 2010.
¿Y volantazo total?
Sí, pero por hacer un puente temático, seguimos hablando de gente no tan anciana, pero gente anciana. Uh-huh. Que ya sabes que yo soy muy pesado con que una de las mayores tradiciones de la ficción contemporánea es no hacer caso a los viejos. Uh-huh. Sobre todo en Japón, que hay muchas historias de jóvenes, y yo que quiero llegar a viejo y quiero ser un viejo feliz y drogadicto, como dice un primo mío, dice que si llega sano a los 80, se meterá todo porque ya...
¿Para qué? Pues... ¿Para qué? No, pero es que además es curioso que luego tengamos esta adoración de la longevidad en Japón, ¿no? Desde Occidente, de decir...
Sí, esta idealización que tenemos aquí de Japón, que sí. No les dejamos ser personas normales porque esperamos de ellos casi una cosa beatífica, sí. ¿No?
Pues seguimos con señoras, nada más señoras con mayúsculas, con Ecotherapy Getaway Holiday.
Qué título más soso, por cierto.
Súper soso.
2014.
Son, sí, son siete mujeres que pasan de la cuarentena, algunas son ya muy, muy mayores, que se van de excursión en un autobús con un guía novato.
Lo más pazguato que he visto en mucho tiempo.
Y cuando paran para visitar un bosque, el guía se pierde. Se pierde, va a buscar el camino y hay que las deja.
¿Hay que
y
las
el
deja?
Resto de la película son ellas en el bosque, mirando flores, comiendo algo, contándose las vidas.
Hay una sección interminable de la primera, bueno, de la noche que pasan en el bosque, que... Claro, te la hacen casi en tiempo real y parece que la película vaya a ser solo eso. Es decir, bueno, pues ya está, las veo aquí sentadas, durmiendo. A mí me encantaron los personajes, me parece un ejercicio potentísimo y es una película que sin parecerme brillante, mientras más tiempo pasa, mejor me cae.
Es lenta, para bien y para mal,
sí,
creo yo.
Naturalista en el ritmo. Es que tú la definirías como comedia.
No del todo.
Es que
pero tiene personajes cómicos.
Es difícil de encasillar y es una cosa que me gusta, ¿no? Es un poco melodramática a veces. Otras es simplemente, pues eso, señoras en el bosque y parece que tenga un estilo de falso documental. Y no tiene grandes giros de guión. Lo que tiene es dejarlas que se desesperen, que hablen, que se presenten y que hablen sobre todo de su experiencia como mujeres de 40, 60, 70 y pico en el Japón contemporáneo. Y de cómo están incluso un poco olvidadas, ¿no? Un poco mujeres a la sombra del mundo. Tiene un final muy divertido, tiene un plano final que a mí me parece brillante. Y es una peliculita pequeña, pero como aportación, muy bien. No es la épica que tiene la última que vamos a destacar como peli importante, que es una película súper épica sobre...
Gente que hace diccionarios. Es la película que se lleva el premio a la película más nerd de este festival y seguramente de este año, directamente.
Una maravilla. 2013, Yuya Ishii dirige The Great Passage. Y The Great Passage es una película que triunfó en Japón, entre el público, entre los premios. Cuando hay tanto éxito unánime, desconfías. Pero yo es que acabé la peli, bueno, acabé la peli no, a los 10 minutos ya estaba convencido de que hacer un diccionario es lo más importante que se puede hacer en el mundo.
¿Te convenció también que saliera el Masta?
Hombre, es que tiene un pequeño papel el Masta, el máster de nuestra taberna favorita, de Midnight Diner. Fans de Midnight Diner, tenéis que ver esta película. Y tiene en común con Railways, que son cantos, no a la cultura del trabajo, no al trabajo como entorno, que eso puede ser contemporáneo, puede estar de fondo en Dance With Me, puede estar de fondo en Key of Life.
¿Es un poco encontrar tu ikigai?
No, por favor. Es el valor del trabajo bien hecho, que es una cosa tan griega como japonés. De hecho, los japoneses y los griegos clásicos, los de ahora no lo sé, pero tienen en común estas culturas la estetización de la ética, por decirlo de alguna manera. Por eso me gustan tanto a mí las dos culturas en su raíz, ¿no? Porque hay una especie de experiencia estética en el bien, de relación entre la belleza y la bondad, ¿no? Y esa celebración del trabajo bien hecho, del estar hecho para algo, encontrarlo, no el ikigai, no este rollo de autoayuda, sino, oye, al protagonista le gusta hacer diccionarios, va a encontrar ahí algo importante y se va a estar más de una década preparando un diccionario de lengua viva, recogiendo todo lo que oyen, todo lo que está en la calle. Muy, tiernos los personajes, muy creíbles las relaciones.
Y sobre todo porque vemos cómo Majime, el protagonista, va evolucionando y se va abriendo. Es un personaje que al comienzo de la película no es capaz de expresarse pero en ningún entorno. Y a través de las palabras y a través de este trabajo, acaba mejorando sus relaciones sociales y poco más. Poco
empieza
más.
Demasiado antisocial, incluso me costó entrar un poco por este tema de que el protagonista Majime era totalmente incapaz, pero bueno, estaba Kaoru Kobayashi, el Masta, y ahí te la cuelan, y cuando le cede el relevo a Majime para que haga el diccionario, es que realmente estás convencido de la importancia de la misión. Y incluso hay momentos en el que tontea, en los que tontea con glorificar el Kranz, ¿no? Glorificar vivir para esta gran misión. Pero lo hace porque, no quiero hacer spoilers, pero porque hay un acontecimiento externo que hace que no sea solo acabar el trabajo y cumplir y vivir la empresa, sino
que sea casi una deuda personal.
Es una deuda personal con alguien, creo que está llevado con mucha elegancia, y que es una película, insisto, épica, sobre gente encerrada en un estudio pequeñito haciendo un diccionario. Y
luego vimos un musical sobre geishas del que no vamos a hablar mucho.
Acabamos un poco hacia abajo.
Pero como hemos abierto esta sección del JFF Plus con un musical, vamos a acabar con otro musical, que es Lady Maiko, que es una readaptación de My Fair Lady en Kioto con geishas, y no funciona. Yo soy muy fan de los musicales. Es verdad que My Fair Lady a veces me costaba verlo, pero ostras, no, esto no.
A ver, varias cosas. Tiene mimbres para hacer algo súper interesante, ¿no? Porque el director, que es el de Shall We Dance, no Dance With Me, Shall We Dance, Masayuki Suo, no la de Richard Gere, la japonesa, hace películas sobre outcast, ¿no? Sobre extraños, gente de fuera que viene a romper con la norma y tal. Y creo que aquí es interesante cómo la rigidez del Kioto tradicional y de cómo Kioto representa la esencia del Japón puro y tal, se rompe. Está muy bien ese enfoque, y de hecho además creo que viene a desmitificar estas tonterías tipo Memorias de una geisha. Y de hecho, la película es bastante didáctica, o sea, enseña el mundo de las geishas, demostrando que en el Japón contemporáneo esto sigue siendo algo raro para la gente del día a día.
Eso hay que dárselo completamente. Pero las historias y los números musicales, que son extremadamente frecuentes, no funcionan.
A mí, como tú decías, My Fair Lady me parece una mamarrachada, y es que Audrey Hepburn no me gusta.
Es que además hay una traducción horrenda de The Rain in Spain Falls Mostly in the Plain, que es como no.
Pero quiero decir, si tienes que hacer una especie de adaptación libre de un musical, no hagas My Fair Lady, ¿vale? De hecho, esta creo que me gustó más esta que My Fair Lady. Pero con todo el potencial que tenía, es que la película no es divertida. Y como musical, no es brillante. De hecho, sale aquí el Gourmet Samurai como secundario divertido, lo desperdician muchísimo. Creo que es una película de Sota Caballo Rey, que además es como muy artificial. Aquí sí que tiene el punto este que te digo de anime, acción real. El profesor de fonética que educa a esta fiera del campo es terrible. Es un tío, además, que es un señor de 40 años con peluca de cosplay. Me sacaba mucho de la película, me caía muy mal. Y
era lo que más comentabas, el pelucón.
El pelucón de... Sí, sí, a mí el pelucón... En general, el tema pelucón, cuando veo, por ejemplo, películas de la Marvel, que son las fiestas de la fiesta de la peluca, no puedo evitar fijarme en cuando un señor lleva peluca. Pero, por ejemplo, en la Marvel digo, bueno, mira, son de cómic... pero aquí es que es pelo feo, ¿vale? Entonces, a mí, mira, pues tengo manía de las pelucas en el cine. Aquí hay pelucas muy malas. Y en general, es que creo que es una película poco esforzada por sacarle partido a su concepto, y que como crowd pleaser hemos abierto con dos crowd pleasers, con películas estas de buen rollo, de gustar al gran público. Esta funciona menos. Lady Maiko, si lo que decimos nos convence, darle una oportunidad, que no es que sea una mala película, pero para mí no funciona. Prefiero quedarme con Dance With Me como musical de
bastantes
este festival. Bastantes
miles de veces más.
Y si te parece, podemos despedir el poglama
¿sí?
con una canción que no es de Dance With Me, pero suena en Dance With Me.
Suena en Dance With Me en uno de estos momentos musicales agradables.
¿Sí?
¿Y con qué cerramos?
Pues con el tema Saso, que es Yume no Nakae, en su versión muy J-pop, ochentera, city popera, de Yuki Saito, quien, por cierto, cantaba el primer opening
de Mason y Kogu.
O sea que aquí todo está interconectado en este programa.
Hablamos muy fino.
Nos vamos con Yume no Nakae. Hasta la semana que viene.
Adiós.